Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. Y bueno, estamos oliendo ya lo que es la Semana Santa. Sí, estamos claros que dentro de prácticamente un par de horas, bueno, son más de un par de horas, pero bueno, ya prácticamente ya estamos con un pie en la Semana Mayor, donde muchas de las personas bajamos así tres rayitas a la ansiedad, descansamos un rato, tratamos de buscar ese espacio de esparcimiento con toda nuestra familia, pero todavía hay semana que hay que analizar, y para eso estamos hoy en un programa muy bueno con varias noticias, una muy positiva y otras que son como una especie de mandatorio, así que no se vaya, disfrute el programa, que este primer nudo, señor Daniel Suchar, aquí le da la bienvenida, al igual...
Bueno, la bienvenida de parte de Segundo Nudo, Otto Guevara. Un placer de estar una semana más con ustedes en este programa pre-Semana Santa. Volveremos después de la Semana Santa con nuestro acostumbrado A Doble Nudo. Contento bastante, mi querido Daniel.
Una pregunta, ¿qué haces en Semana Santa? Usualmente, ¿cuál es la rutina o lo que suele
bueno,
hacer?
Bueno, hasta hace poco... Siempre acompañábamos hace pocos años a mamá, que organizaba un Vía Crucis en la playa el Viernes Santo allá en Cabina San Isidro, que es el negocio de la familia. Ahora lo que hago, una vez que mamá falleció y ya esa tradición se ha ido cayendo, lo que hacemos es ir a la montaña de Arancibia, de Miramar, 30 kilómetros para arriba. Ahí tenemos un pequeño refugio y ahí nos vamos a meter rodeados de naturaleza.
O sea, lo
estás
que dice,
invitado,
¿eh? Muchas gracias. Lo que dice uno, desconectarse.
Totalmente.
Para conectarse.
Sí, pues, sí, desconectado para conectarme con la naturaleza, pero luego además para venir con las pilas recargadas para lo que se viene.
Bueno, como me estás invitando.
Y lo que se viene es el 16 de abril. Tenemos algo, pero ahorita.
No, pero ya vamos a hablar de eso. Calma, pueblo, porque yo te voy a contar un poco. Y ya que me estás invitando, y voy a tener que hablar también en mi casa, porque ya voy a tener que prepararme comida kosher, pero de Pesaj, que es la Pascua judía. Ajá. Que usualmente coincide con la Semana Santa. Sí. Y que en este caso empieza el primero de abril, este miércoles primero de abril tenemos nosotros la primera cena de esa semana, donde no se comen harinas, donde prácticamente no se come nada con levaduras, y es aquella foto que usualmente yo siempre saco con una galleta cuadrada. Y que me acuerdo el año pasado me hiciste bullying, porque usualmente yo, al igual que otras personas más religiosas, se dejan la barba 30 días seguidos. Ajá. Entonces este año no va a perderse esa, y entonces usualmente en familia la pasamos gracias a esa festividad que también nos une a todos en familia, pero con una dieta especial de comidas cero harinas, cero levaduras.
Entonces vas a venir barbudo.
Cuando venga no tanto, pero ya después para el 16. ¿Qué tenemos el 16?
El 16 de abril entrante, aquí en el Club Unión, desde donde estamos produciendo este programa de Doble Nudo, vamos a tener una actividad a partir de las 7 de la noche, donde el señor Daniel Suchar Sommer va a hablar sobre las perspectivas económicas para este año 2026, y yo me encargaré de la parte de las perspectivas políticas relacionadas con la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, la presidencia Laura Fernández Delgado, qué nos espera en este siguiente año, y de alguna forma otear lo que puede suceder en nuestro país en esta administración. No se los olvide, acá Club Unión, están cordialmente invitados, el cupo es limitado, así que yo les hago una petición muy encarecida de que reserven su espacio con antelación. Es un pequeño monto que tienen que pagar para garantizarse que el coctelito al final, los vinitos y los bocadillos, y escucharnos a los otros dos.
Por supuesto, bueno, como lo vieron en el arte, ahí lo tienen, jueves 16, voy a pedirle a la producción que me lo vuelva a poner por acá, jueves 16 de abril a partir de las 6 de la tarde, y es que digo 6 de la tarde porque si bien nos vamos a montar en escena un poquito más tarde, es para que de una vez ya tengan la excusa de venirse a las 6 de la tarde, Club Unión en pleno corazón de San José, y como acaba de decir el señor Otto Guevara, tiene espacios limitados, porque sí, el auditorio no es tan grande, así que vaya y se inscribe. Y bueno, vamos ahora sí a entrar en materia. Este programa se coloca en todas las redes sociales del señor Otto Guevara Gut, este humilde servidor Daniel Suchar, la página Doble Nudo. ¿Cuáles redes? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, en todas, o nos ve por Reels.
X.
En X, bueno, nos ve por todos lados. Nos escucha Spotify, Apple Music y también Canal OPA, Canal 38 y la cadena de Telered. Sin olvidarnos, por supuesto, del producto estrella que es el newsletter, que deja a todo el mundo atónito porque en 5 minutos o menos usted lee el newsletter. ¿Cómo se suscribe? Señoras y señores, aquí está. Aquí está el QR, póngale el QR aquí. Es más, vea, Daniel pone el QR aquí y ahora le voy a poner, va, Otto, pon ahí el QR acá.
Acá está el
QR. Está el QR, un poquito más acá, un poquito más acá. Ahí está el QR.
Ahí está el QR.
Ahí está el QR. Le hace QR, sale el correo electrónico, para poner el correo electrónico y ahí le va a llegar el newsletter. Ahora sí, señores, empezamos el programa. Otto, si hay una cosa que hay que tener es control. Control. ¿Por qué? Porque en el descontrol cualquiera hace lo que le da la gana y entonces no se ordena la fiesta. Uh-huh. En este caso, ¿por qué traemos lo de control? Bueno, ha habido una fuerte iniciativa, Otto, y por favor me corríe, una fuerte iniciativa de parte de los 31 diputados del, digamos, del Partido Pueblo Soberano, que van a entrar a partir del 1 de mayo, de decirle a la próxima, prácticamente ya está hecha, ya está nombrada, prácticamente la próxima presidenta de la Asamblea,
la señora Yara Jiménez.
Ya, es que doña Yara, antes que me regañe, doña Yara Jiménez, ya después del 1 de mayo, a decirle, hey, usted tiene que tener control. Y ella dice, pero del descontrol. ¿Cuál descontrol, Otto Gara? Porque esta parte es tan tuya que te la dejo.
Sí, es que ha habido una confusión en relación con a qué se refirió Yara Jiménez, la futura presidenta de la Asamblea Legislativa, cuando dijo que iba a limitar un espacio de control político en el plenario legislativo. Y bueno, y no faltó quien pegar el brinco, especialmente todos los diputados de oposición, los que vienen a entrar como diputados de oposición, y otros actores de la sociedad civil diciendo que qué barbaridad, que se le notan las ínfulas autoritarias a la futura presidenta de la Asamblea Legislativa. Y yo dije, eso, no brinquen mucho porque el suelo está parejo. ¿A qué se refiere doña Yara Jiménez? Se refiere a que los lunes, martes y jueves, los diputados dedican los primeros 30 minutos de la sesión de plenario a repartirse el tiempo, 5 minutos cada uno, para hablar de lo que les dé la gana. Y los miércoles, una hora entera. A eso le llaman un espacio de control político. No está en el reglamento de la Asamblea Legislativa, es una costumbre parlamentaria. Yo soy partidario de que esa costumbre parlamentaria, que es una mala costumbre parlamentaria, debiera eliminarse. Y yo salí a aplaudir a doña Yara Jiménez cuando dijo, vamos a eliminar ese espacio, a racionalizarlo, vamos a replantear ese tema. No es que se esté eliminando el control político, porque es una función consustancial a la naturaleza misma de ser diputado. El diputado tiene el mandato de la ciudadanía de hacer leyes, ¿verdad?, que de alguna forma comprometen o amarran a toda la ciudadanía, es en representación de la ciudadanía, del representante popular, para hacer leyes, pero también para controlar el ejercicio del poder por parte del Poder Ejecutivo. O sea, eso es consustancial a la naturaleza misma de los diputados.
Mi pregunta aquí, para que puedas respirar un momento, tomarte un buen café, Otto, es la figura de presidente de la Asamblea Legislativa, uh-huh, que potestades tiene, porque a ver, yo entiendo lo del control político que me estás explicando acá, pero ¿qué tanta responsabilidad tiene esa posición de presidente? O sea, él puede determinar, ella puede determinar qué hacer, qué se habla, qué, por eso.
No, ella perfectamente puede llegar y decir, no, mire, señor diputado, vamos a tenernos a la agenda que ya está prefijada en la primera parte de las sesiones, del lunes, martes y jueves, y toda la primera hora del miércoles, estos son los temas que están en la agenda parlamentaria. Y efectivamente, hay una sección de control político, pero es para conocer los informes de las comisiones especiales de investigación, o de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, o de las liquidaciones de presupuesto, que todo eso entra en esa primera parte. Ahí es donde se conoce. Pero yo hice una publicación en X, la hice en Facebook y tuvo miles de reproducciones, básicamente diciendo, miren, diputados, no brinquen cuando el suelo está parejo, las funciones de control político las pueden ejercer, y puse 10, como publicaciones en las redes sociales, 2, participaciones en programas de radio, televisión, podcast, 3, conferencias de prensa. 4, comunicados de prensa. 5, le pueden solicitar a la Contraloría que haga una auditoría, una investigación, porque la Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. 6, denuncias ante la Fiscalía. 7, recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y consulta de constitucionalidad. 8, recursos de amparo de legalidad. 9, procedimientos contenciosos administrativos. 10, solicitar información a jerarcas de entidades públicas. Estas son solo algunas de las funciones de control político.
Las primeras 3 que pusiste no solo son de control político, sino que tienen alcances masivos, ¿eh?
Así es.
O sea, porque el de la consulta constitucional, o sea, alguna sala, tiene ahí sí un control, pero también tiene una retribución, ¿no? Mira, te estoy consultando, paralizas esto y me lo dices.
Así es.
Perfecto. Pero la otra, estas 3, que si las puedes devolver,
sí, que tiene que ver con redes sociales. Todos tienen acceso a redes sociales.
Ah, no, por supuesto.
Y luego no solo eso, entrevistas. Entonces van y hay un montón de periodistas que están todos los días en la Asamblea Legislativa, que los entrevistan. La misma Asamblea Legislativa tiene un canal legislativo, tiene periodistas, los pueden entrevistar, les dan el videíto y ¡pum! Y lo distribuyen en
una
lista de difusión.
Una pregunta, la presidente que va a estar en ejercicio, que anunció, y aquí también te vuelvo a preguntar algo que no sé, dijo, ahora se va a trabajar los viernes. Entonces, mi pregunta en inocencia es que antes no se trabajaba los viernes. Es la primera pregunta.
Claro. Y esa pregunta es válida. Sí, claro.
Entonces, Otto, ¿qué se hace los viernes?
No, los viernes igual. Es una tradición de la Asamblea Legislativa durante ya mucho tiempo que el viernes los diputados dicen, no, nosotros trabajamos en las comunidades. Nosotros vamos a recorrer comunidades. Eso lo harán algunos poquitos, realmente. O sea, hay que ser sincero.
Yo diría que al principio.
Luego, cuando la Asamblea Legislativa, y esto es algo que ha pasado en las dos últimas Asambleas Legislativas, se llena de comisiones especiales. Entonces, las comisiones tienen que buscar espacios a donde sesionar. Entonces, meten algunas sesiones los viernes de la mañana, así jueves de la mañana, miércoles de la mañana, también martes, los lunes no tanto. Entonces, van copando el espacio disponible para que las comisiones permanentes ordinarias, que son las más importantes, que sesionan los martes y miércoles, de 1:15 a 2:45, es una hora y media esos dos días, ellas podrían sesionar desde las 8 de la mañana el viernes hasta pegar con cerca. Si quisieran, perfectamente el presidente de cada una de esas comisiones puede convocar extraordinariamente para ese trabajo. Pero si ese viernes en la mañana hay algunas comisiones, entonces le bloquea la posibilidad de que sesionen estas comisiones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo doña Yara Jiménez? Vamos a buscar trabajar los viernes en las comisiones permanentes ordinarias. Aquellos que tienen que, o sí o sí, ir a visitar una comunidad muy puntual, me pueden pedir autorización. Vamos a ver si yo les autorizo que ustedes falten a esa sesión. Pero en casos muy excepcionales, porque usted puede hacer visitas a las comunidades sábados y domingos.
Y es que aquí con esta pregunta, hey, termino de acomodar esto antes de irnos a la pausa. El diputado, está en ejercicio, ¿qué momento de la semana? ¿Por qué? Sábado y domingo, acaba de decir sábado y domingo, no, por supuesto que se puede hacer lo que quiera. Pero usualmente, ¿qué manda la ley? O sea, él trabaja que de 8 a 5 de lunes a viernes. Y hago una pregunta para cotejar lo que la mayoría de las personas en Costa Rica trabajan, que son esas 48 horas semanales. ¿Cómo es el horario de un diputado?
Es variable. No se marca tarjeta. Para empezar, marca tarjeta. Uh-huh. Entonces, todo depende de la carga de trabajo que haya en la Asamblea. Por ejemplo, los lunes empieza las sesiones formales con reuniones de la bancada, que es despuesito de almuerzo. ¿Sí? Básicamente de 1:15 a 2:45. Ahí empieza la sesión formalmente para los diputados, la primera sesión que tienen, a no ser que hubieran sido convocados a una sesión extraordinaria el lunes de la mañana, que casi nunca sucede. Y a partir de ahí luego sigue plenario, que levantan las sesiones a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Doña Yara Jiménez ha dicho, mire, como es una potestad del presidente decidir cuándo levanto la sesión después de las 6 de la tarde, váyanse haciendo la idea de que voy a levantar la sesión voy a extender la sesión un poco más y ahí veremos cuándo la levanto, si a las 7 de la noche o a las 8 de la noche. Así que vayan preparándose porque vamos a tener sesiones más largas de plenario. Y esto es muy importante cuando hay que evacuar un montón de mociones de reiteración de alguien que está jorobando e intentando parar.
Pero te vamos a ir a la primera pausa acá en el programa. Te voy a seguir preguntando esto porque esto es una, prácticamente una clase de abogacía.
De derecho parlamentario.
Vamos a ir a la pausa y ya regresamos acá en Doble Nudo.
Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer. A Doble Nudo.
Señoras y señores, estamos de vuelta aquí en A Doble Nudo, segundo bloque del programa Derecho Parlamentario. Muy, me parece que eso es una materia que yo nunca he visto. Aquí por lo menos me voy disfrutando de esta cátedra que nos está dando el señor Otto Guevara, ya más de 4 años. Recordemos que el programa pasado fue el 4º aniversario de este humilde programa, que usted lo puede conseguir en todas las redes sociales, la de Otto, la mía y por supuesto la de A Doble Nudo. Otto, ese derecho parlamentario, esa materia, también habla de que la presidente o el presidente de la Asamblea puede decir hasta cuándo se levanta, sí. Pero tiene que tener quórum o no tiene que tener quórum. Claro, ¿Cómo es la cosa?
Obviamente para sesionar tiene que estar 38 diputados presentes. En el pasado se ha intentado modificar eso, para eso tiene que modificar la Constitución, para que se pueda sesionar sin necesidad de que haya una mayoría de diputados, como funciona en algunos parlamentos. Y solo para las votaciones se requiere que se acerquen los diputados para la votación. Y si es una votación de mitad más uno de los votos, bueno, que esté en mitad más uno de los votos de una mayoría absoluta, los 29, que estén los 29. Si es una mayoría calificada, que los 38 estén. Pero bueno, eso no sucede en nuestro país, así que para sesionar se requieren 38 diputados. ¿Qué es lo que ha dicho doña Yara Jiménez? Hey, voy a limitar los permisos. Resulta que hay 10 diputados permanentemente por costumbre parlamentaria que tienen permiso de ausentarse, por cualquier razón. Y dicen, no, yo voy a limitar esos permisos para ausentarse, solo con una licencia médica, una incapacidad médica o casos muy excepcionales porque tenga que ir efectivamente a una reunión, a algún lugar, básicamente como representante popular, porque o sí tiene que estar allá presentes. En ese caso le doy la autorización, de lo contrario usted tiene que estar. Bueno, ¿y qué pasa si se rompe el quórum? Y con las personas que no estuvieron presentes, bueno, pierden la dieta. ¿Y de cuánto es la dieta? Más o menos unos 75 mil colones por sesión. O sea, por sesión. Puede ser que estuvo todo el día allá y al puro final se fue, se rompió el quórum, se pasa lista, no estaba, ¡pum! 75 mil colones que se le rebajan en la mensualidad que corresponde.
Y ya que estamos hablando de temas así, Otto, vamos a evacuar una duda. Bueno, voy a evacuar una duda. Todo el mundo conoce de que un diputado gana 4 millones de colones, digamos, el número brutos que se habla.
Así es.
¿Literalmente es así? Sí. ¿O en realidad hay como un básico mala sesión? O sea, ¿cómo funciona? Porque me acaba de decir, se quita la dieta. Bueno, ¿y la dieta está dentro de los 4 o es adicional a los 4?
Sí, básicamente son aproximadamente 4 millones de salario bruto, ya cuando se le quitan las cargas sociales, impuesto a la renta y todo lo demás, queda como en 3 millones de colones.
Sí, número menos.
Es el neto. Pero las dietas están contempladas dentro de los 3 millones. De tal manera que si vos estás en 3 comisiones y plenario, vos faltás un día a la comisión y se rompió el quórum, porque aquí el tema es y se rompió el quórum. Entonces se pasa lista, por tu ausencia se rompió el quórum y la penalidad es perder la dieta de esa comisión, que son 75 mil colones aproximadamente. No, esa persona. Okay. Las que estuvieron ausentes.
Okay, ahora.
Pero ese mismo día hubo sesión en el plenario y también no hubo quórum, Y en parte por tu ausencia son otros 75 mil colones que
te
quitan.
O sea, que no es por ser diputado ya te ganan los 4 millones. O sea,
tienes que ir a trabajar. Sí.
A ver, suena tonto lo que estoy diciendo, pero al final sí tienes que ir y tienes que participar para tener los 4 millones completos.
Para tener los, sí, los 4 millones brutos completos, sí.
Pues eso, brutos completos. O sea, igual vas a tener que, o sea, que si ya, o sea, esto se lo estoy hablando a todos los que van a ser diputados, o sea, que todos van a participar en una comisión. Quieran o no quieran, y todos
tienen que por fuerza participar en la comisión permanente ordinaria y también en una comisión permanente especial. Como son muchas, seguramente son dos comisiones permanentes especiales por diputado. Ese es como lo obligatorio. Ah, y una comisión con potestad legislativa plena que se conoce como mini plenarios. Y el plenario, esas son básicamente las obligaciones. Hay algunos diputados que son muy faruscas y se quieren meter en cuanta comisión se crea. Pero ya ha dicho, de todas maneras, Yara Jiménez, la futura presidenta de la Asamblea, y Nogui Acosta, también jefe de bancada del oficialismo, que el oficialismo no va a apoyar la creación de un montón de comisiones, ni las sin comisiones.
Porque ahí tendría que dar más dietas.
Porque entonces, no, la dieta es la misma, pero cuando alguien se mete en muchas comisiones, hay más posibilidades de que se ausente.
Claro,
entonces pierde las dietas, esos 75 mil colones le va afectando, porque por cada sesión que se rompe el quórum por su inasistencia, bueno, pierde la dieta.
Bueno, también otro es que si yo me meto, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, además, si yo me meto en 6 y de repente, no, a ver, por probabilidades, algunas se van a chocar en algún momento.
Si chocan, hay una posibilidad de excusarse, porque...
Claro, te excusas, pero ¿cuál es la idea de las comisiones? Que avancen los proyectos.
Pero que mucho abarca, poco aprieta. Decimos muy bien. Y es que se meten un montón de cosas y entonces se saturan y entonces las comisiones avanzan muy poquito. Entonces la idea es, ahorita, por lo menos por lo que he escuchado, en este siguiente cuatrienio, que las comisiones permanentes ordinarias, que es la que hacen el trabajo más robusto de determinar proyectos, tengan más espacio para sesionar, ya sea algún día, otro día de forma extraordinaria en la mañana, o los viernes, durante tamaño rato, empezando a las 8 de la mañana, tal vez hasta las 12 del día, y los que van a las comunidades pueden irse en la tarde del viernes, pero nuevamente, los que van, nuevamente, no son todos los diputados que van a comunidades, especialmente son los diputados de las zonas costeras, de la zona norte del país, que sí, van allá y realizan un trabajo importante a los fines de semana, porque la gente los visita para decirles, mire, es que hay necesidades en este cantón alejado del área metropolitana, de señor diputado, señora diputada, vaya y nos representa, toque la puerta ante los ministros y ante presidentes ejecutivos para que vuelvan sus ojos a las necesidades que tenemos nosotros.
Ahora, Otto, como está de moda, este programa no lo vamos a tocar, pero como está de moda hablar de petróleo, está el conflicto en Medio Oriente, al final hay 500 litros de gasolina que se tiran los diputados. Yo hice un video hace varios años, que 500 litros es como ir de aquí a Miami. ¿Cómo te gastas tú 500 litros de gasolina? Yo quiero que tú me expliques quién se gasta 500 litros de gasolina al mes y a quién se le ocurrió esa brillante idea de tener 500, porque ni siquiera haciendo transporte de economías compartidas logras tener 500, chuparte 500 litros. ¿En qué momento te chupas tú 500 litros de gasolina? Yo creo que
bueno,
eso, si la respuesta.
Eso surgió.
No, más bien, ¿a quién se le ocurrió la brillante idea?
No, por eso. Eso surgió cuando se eliminó un beneficio que tenían los diputados de contar con una exoneración de impuestos para la importación de vehículos.
Eso fue, digamos, en los 80s. En los 80s había exoneración. Los impuestos eran altísimos en los vehículos. Y entonces dijeron, ese es un privilegio que se ve horrible ante la ciudadanía, porque había diputados que se importaban Mercedes-Benz, último modelo y cosas de esas. Entonces, no, vamos a eliminar eso, dijeron a principios de los 90, eliminaron ese privilegio que tenían los diputados, igual que la pensión de lujo de los diputados. Y esto es importante aclararlo, porque hay gente que todavía dice, hey Otto, usted fue diputado, usted seguramente goza de una pensión de privilegio de diputado.
No, eso
desde el 94 se eliminó. Estamos hablando hace muchísimos años, más de 30 años. Bueno, resulta que se elimina la exoneración que había, y entonces dice, bueno, le vamos a dar entonces combustible para que ustedes utilicen su propio vehículo para que vayan a visitar las comunidades, a los lugares más alejados del país, etcétera. Nuevamente, hay diputados nacionales, diputados que son de las zonas más alejadas del país. El diputado nacional generalmente vive aquí en el área metropolitana, va de su casa a la asamblea y no te gasta prácticamente nada de combustible.
Es imposible.
Sí, sí, sí,
es
estamos de acuerdo.
Es imposible gastarse 500 litros de gasolina. O sea, tienes que tener un V8 de 4.500, ¿me entiendes? O sea, y tienes que darle todos los días, a toda hora.
Entonces,
claro, no sesiona, me está diciendo que tiene los plenarios.
Hay diputados que ya en estas últimas administraciones han dicho, mire, la verdad es que no voy a utilizar eso. Es que antes inclusive se le dan cupones, entonces los diputados lo utilizaban para entregárselo a gente que les ayudaba aquí y allá. Ya luego entonces ya lo fueron limitando que fuera para uso personal del diputado, que antes era parte de su salario para que él entregara su salario a quien quisiera. Pero ahora dijeron, no. O sea, ya hay un pronunciamiento que dice eso es para el uso de sus funciones como diputado.
Una pregunta, ahora que como estamos aprovechando en este segundo bloque, ya el tercer bloque tiene otro condimento de noticias. ¿Y no es más fácil, Otto, tener un diputado, o cada diputado y 57 diputados, no es más fácil tener 57 carros autorizados por la Asamblea Legislativa y que ese sea el carro oficial del diputado Otto y del diputado Daniel o del diputado Óscar o del diputado como se llame, y que ese sea el carro, autorizado para echar gasolina ahí, ya? No sé, pregunto.
Sí, se ha planteado que así como, nuevamente, estamos hablando de un poder de la República, otro poder de la República es el Poder Ejecutivo y el otro el Poder Judicial. El Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial son 22 magistrados. Cada uno de los 22 magistrados tiene un vehículo a su disposición, un vehículo oficial, que lo transporta de su casa a su trabajo. Es un vehículo del Poder Judicial que le brinda ese servicio al magistrado, que es la cúpula del Poder Judicial. A nivel de ministros de la misma historia, existe un vehículo oficial que tiene cada ministro para que lo lleve de su casa a la oficina, de la oficina a cualquier otro lugar donde tenga que desplazarse nuevamente en su función como ministro. Se ha planteado que los diputados también, como miembros de un Supremo Poder de la República, tengan también un vehículo ahí en la Asamblea Legislativa o haya un pool de vehículos para transportar al diputado de su casa a su lugar de trabajo. A su lugar de trabajo y a las diferentes reuniones que tengan. Eso no ha encontrado suelo fértil en la opinión pública en relación con esa posibilidad. Entonces, a final de cuentas, la Asamblea lo que ha hecho es tener un grupo, una cantidad de vehículos, creo que son como unos 17 vehículos, que los tienen a disposición de los diputados para las giras que hacen. Entonces, el diputado tiene que pedir con antelación el vehículo con su chofer para ir a y dice, bueno, ¿a dónde es que va? En visitas oficiales. No es para uso personal. Es para usos oficiales.
Lo que estoy hablando es oficial. O sea,
sí, y sí hay en la Asamblea Legislativa un grupo de vehículos.
Pues a ver, yo lo estoy sacando por un tema así. Yo tengo 57 carros, ¿no? 57, vamos a decir, carros, SUV, camionetas, o sea, un carro fuerte donde puedan entrar cuatro personas, porque posiblemente él solo vaya a su casa, lo lleven a su casa, pero tenga que hacer una gira acompañado
de asistente.
Yo digo, mira, es más fácil para la finanza pública tener 57 carros.
Y quitar los 500 litros.
Quitan los 500 litros, sí, sí, que igual vas a utilizar. Posiblemente utilices 60 litros, use 120 litros. Es que, a ver, no es que el carro va a ir volando.
Pero es un dinero que sale directamente de una tarjeta de la Asamblea Legislativa para pagar el combustible de la gira.
Listo. Sí, sí. Y así es sencillo. Y de hecho, definitivamente, si el diputado, vamos a decir, que para mí sería lo más lejano, un Guanacaste o un Punta Arenas allá abajo
en la zona sur.
O si de repente me estoy hablando que el tipo se va por Sixaola allá en Limón, ¿no? Que sería, para mí serían los puntos más largos. Mira, igual vas a estar registrado. Mira, el carro.
Bueno, tiene GPS. Allá. Todos los vehículos tienen GPS. Fue allá, hizo la gira. Aquí está el reporte de la gira.
No pasa nada.
Se gastó tanto y todo transparente. Mira, me parece que sería una reforma interesante a impulsar, y ojalá que este video lo pueda también escuchar o escuchar, hey, o ver, doña Yara Jiménez, ahora que va a impulsar tantos cambios en la Asamblea Legislativa, porque va a reducir permisos, va a reducir viajes, va a reducir horas extra y va a limitar esas interrupciones en el plenario para en el uso de la palabra.
Yo te voy a decir una cosa, voy a ir un poquito más allá para que doña Yara vaya escuchando. Y no hay excusa que el tipo no vino, que no vino, que está metido en una presa. Aquí te estoy buscando y te estoy trayendo. Aquí está el GPS. Aquí está. Estás en un día de funciones. No estoy hablando el sábado en la noche, domingo, tomando que sea un día de descanso. No, allá estando con tu carro, si es que quieres andar con carro. Igual hay algunos diputados que dicen, no, yo voy en bus. Más bien a mí me parece que si existe un carro a disposición, así aunque la persona sea, no, que yo quiero estar en el bus, vea, no, usted es diputado de la República, se va, lo van a venir a buscar y lo van a traer. Y me parece que es como más fluido y tiene sentido común. Eso es lo que yo también quiero sentar en esto, es un sentido común de todos nosotros, que nos va a costar menos y va a ser más provechoso.
Ese es el tema. Vas a eliminar los 500 litros que le das a todos los diputados. Y entonces ya ahí, entonces hacer la matemática y entonces hacer ver de que esto es algo mucho más racional, más transparente en cuanto al uso de los fondos públicos, y además le estás dando el estatus a los diputados de ser la cúpula, ¿verdad?, la jerarquía de un poder de la República comparable con ministros y magistrados.
Otro, y ojo, cuando tú estás dando estas gasolinas, acuérdate que tú das 500 litros de gasolina, así esté al precio que esté. Uh-huh. O sea, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que se te puede ir un poco, se te drena todo esto. Yo creo que es un poco de orden que debería estar igual, en la misma línea, orden al desorden. Señoras y señores, estamos llegando al segundo, estamos terminando el segundo bloque del programa, vamos a una pausa y ya regresamos aquí a Doble Nudo.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Único para tus eventos corporativos acá en Fogo Resort. Contamos con parqueo gratuito para más de 80 vehículos, salones privados totalmente equipados, áreas verdes, jardines, zona de piscina, además de una vista panorámica espectacular de la ciudad. ¿Qué esperas para reservar tu evento?
Entrando al tercer bloque, así como nos está viendo, que usted está escuchando esta voz, usted está viendo este arte, bueno, ese arte es la invitación a la actividad que tenemos desde A Doble Nudo para todos ustedes, para que este próximo jueves 16 de abril a las 6 de la tarde en el Club Unión, usted pueda venir a escuchar al señor Otto Guevara Gut dando sus perspectivas política, por supuesto, son perspectivas que tienen que ver con los proyectos que están andando, lo que puede hacer la Asamblea Legislativa, que en este programa estamos haciendo un poquito de spoiler, está haciendo el señor Otto Guevara Gut. Este humilde servidor, Daniel Suchar, vamos a estar hablando sobre las perspectivas económicas que nos brinda el mundo, ¿sí?, lo que está sucediendo a nivel internacional, cómo se van a mover los socios comerciales, el vecindario latinoamericano, la urbanización de Centroamérica y también cuáles van a ser las perspectivas económicas de los 8 diferentes sectores de la economía costarricense. ¿Qué día? Jueves 16, así como lo está viendo en sus pantallas, jueves 16 de abril, regresando a la Semana Santa. Ahí sí voy a ir, Otto, ahora sí ya voy a venir con barba, ahí sí voy a tener un poquito de barba, ahí se van a dar cuenta todos y todos van a decir, sí, ya tú lo habías avisado, bueno, es así, es un tema de fe religiosa, pero lo importante no es la barba, es el comentario, es la calidad, el conocimiento y también el networking que también usted puede hacer ese día en todos estos espacios que están limitados. Venga, suscríbase y aproveche esa velada bonita A Doble Nudo. Los invita Otto.
Bueno, tenemos ahora para este tercer bloque noticias buenas para el país.
¿Ah? Empecemos tal vez con el tren, ¿qué te parece?
Mira,
el tren entre Panamá y Costa Rica.
Te voy a decir una cosa interesantísima, Otto, que ver. Nosotros hace como 4 años, cuando empezamos este programa, uno de los deseos que hemos dicho, y lo hemos dicho, no entre líneas, grueso, es que Panamá y Costa Rica deberían ser otro ejemplo más de unificación de bloque económico. Nosotros lo hemos dicho
muchas veces lo hemos mencionado.
¿Qué significa eso? Que haya flujo de personas, flujo de mercaderías y, por supuesto, fronteras abiertas para que prácticamente la gente pueda ir de un lado al otro sin enterarse, digamos así, que estás pasando por una frontera física y que de repente, será porque cambiaste de dólar a colones y te diste cuenta que pusiste el pie donde te dicen pura vida y no allá otro tipo de comentarios. Eso nosotros lo hemos hablado. Y esto que acaba de suceder entre el gobierno de Panamá y gobierno de Costa Rica, de poner casi que la primera piedra, de decir vamos a interconectar Ciudad de Panamá con San José a través de un tren, obviamente se llama conexión logística ferroviaria. A ver, Otto, eso a mí me da un buen aire, bocanada de aire fresco, como he dicho acá, de que en algún momento sí esa unificación se puede dar.
Sí, a ver, son dos economías complementarias. La economía costarricense y panameña, nosotros somos 5 millones y un resto de habitantes, allá son un poco más de 3 millones y medio, muy especializado en servicios Panamá. Nosotros financieros y seguros, nosotros con una oferta exportable impresionante en piña, en tubérculos, pero luego todo lo que son dispositivos médicos, zonas francas, etcétera.
Exportaciones de alto valor agregado.
Sí, así es. Entonces son economías complementarias. Vos no ves flujos migratorios complejos entre un país y otro. Entonces, lo natural es lo que estábamos hablando, de ver de qué forma hacemos para unificar económicamente estos dos países. Ahora, esta iniciativa del tren que se firmó el miércoles de la semana pasada, un memorándum de entendimiento en Panamá entre la Secretaría del Ferrocarril y el INCOFER. El memorándum de entendimiento es ya los panameños diciendo, ya nosotros tomamos la decisión de que vamos a construir un tren desde Ciudad Panamá hasta David, e inclusive el Congreso panameño acaba de aprobar o está a punto de aprobar unos recursos para meterle a la parte de David hasta la frontera.
Paso Canoas.
Hasta Paso Canoas o Laurel, por allá, bueno, a la frontera con Costa Rica. Ahora, y Costa Rica, con la presencia de Álvaro Bermúdez allá, dice, bueno, pero, ¿sabe? Si usted llega hasta Costa Rica, metámoslo también como parte de ese corredor ferroviario, que la idea es que culmine este en México, ¿verdad? Que vaya uniendo todos los países de Centroamérica y nosotros ir paso a paso. El primer paso sería hasta Palmar Norte, sobre los derechos de vía que ya tienen COFER en esa zona. Entonces, es muy natural porque eso permitiría eventualmente establecer zonas industriales a lo largo de la vía férrea para utilizar el canal de Panamá para llevar mercancía y traer mercancía desde allá hacia las industrias.
Hey, Otto, y te voy a decir otra cosa. Ahora me voy de regreso. Y si yo, que tengo algún tipo de sembradío, que me sale más rápido irme a Canal de Panamá que irme hasta Moín, en Limón, utilizo por acá. Entonces ve ahí todas las consecuencias positivas, porque yo todavía negativa no tengo
ninguna. Más la parte turística también.
Todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien el aspiracional, que mucha gente decía en redes sociales, hey, qué bonito, voy a montarme en San José y voy a aparecer en Ciudad de Panamá. Si bien es cierto, esa es la última etapa, porque primero va a pasar la parte de mercaderías, o sea, la parte
primero mercadería.
No deja de ser un sueño que cada día se hace más realidad. Estaba diciendo que las economías son complementarias. A su vez, tanto el poder adquisitivo que hay en Costa Rica, el poder adquisitivo que hay en Panamá, los salarios mínimos que hay en estos dos países que corresponden a los salarios mínimos más altos de toda la región, prácticamente de toda la región de latinos total, te da a entender de que por eso es que no hay flujos migratorios fuertes. Más bien, el panameño que viene acá, viene, hace 3 negocios y se devuelve. El panameño que viene, temporada de recogida de café, viene, recoge café y se vuelve. O sea, no existe una migración forzada, que entonces permite que la gente pueda tener esa aspiracional, esa idea. Claro, esta es una idea que del dicho al hecho, acá el trecho, que no es el ferroviario, sino el trecho de la promesa, tiene que hacerle realidad desde el punto de vista de Costa Rica. porque ya Panamá está decidida, ya Panamá lo hizo, ya Panamá hizo el tren, ya hizo el tren, ya tiene los metros, ya tiene todo. Lo que hay que hacer nosotros...
Bueno, vienen Rica, ellos en la construcción del tren, ahora sí, ya es una decisión tomada, financiada, que va hasta David y viene David hasta Costa Rica.
Pues acabas de quitarme la palabra de financiada, porque en esa reunión estaba la gente del BESIE, Banco Centroamericano de Integración Económica, estaba la gente de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que hoy se lo conoce como el Banco de Latinoamérica. A ver, el Banco de Latinoamérica es una organización, un banco de fondo de inversión. Luego estaba gente de Reino Unido y estaba gente de Europa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay interés, o sea, la gente sabe de que hay un potencial enorme ida y vuelta de Panamá a Costa Rica, por supuesto Costa Rica a Panamá, y que va a permitir, estoy seguro, Otto, y acá no hay que ser Daniel el profeta, de decir, esto va a traer grandes beneficios para ambos países.
Sí, ya hay una empresa que hizo una propuesta al Consejo Nacional de Concesiones para la concesión por iniciativa privada de todo el tramo costero de Costa Rica, o sea, desde Panamá hasta Nicaragua. Ya está una propuesta muy a nivel de anteproyecto, pero está diciendo hay una intención de buscar capital privado para hacer eso. El Estado costarricense no va a poner un 5, o sea, todo es por iniciativa privada.
Una APP,
el Estado lo que aporta es, por supuesto, los derechos de vía, y cuando no hay derechos de vía hay que hacer la expropiación correspondiente. ¿De dónde va a salir la plata para eso? Del concesionario, que tiene que poner la plata para pagar las concesiones.
Yo esperaría, Otto, que reine la sensatez y la cordura a la hora de hacer las aprobaciones. Uh-huh. Porque si va a haber aprobaciones de parte de la Asamblea Legislativa, que no venga alguien simplemente por hobby, de ser necio, de no enterarse de que esto es algo positivo para ambos países.
Esto es dejar de pensar en chiquitico y pensar en grande. Y eso es lo que me gusta de este proyecto.
Y te voy a decir una cosa. Otra noticia muy importante tiene que ver con este award, este premio que se le da de la revista Forbes Internacional de Costa Rica ser el mejor del mundo mundial.
Así es. Como destino de naturaleza.
Entonces, si esta noticia, que es espectacular, ¿qué pasa en Europa? Tú llegas a Europa, digamos, nosotros que vivimos de este lado, y la mayoría de veces cuando alguien va para Europa dice, sí, es que yo fui a tal lugar, pero fui a este y a este. O sea, aprovechaste el viaje y por trenes te moviste a países muy aledaños que están a 3-4 horas. Lo que yo estoy pensando es eso. Este award, este premio, este reconocimiento que da Forbes a Costa Rica, también le favorece a Panamá. Porque si Panamá, que tiene un hub aeroportuario muy, muy grande, que me hubiese encantado que estuviese en Costa Rica, pero bueno, ahora lo tiene Panamá, y la persona dice, mira, yo voy a ir a Centroamérica, me han hablado bien de Bocas del Toro, me han hablado bien de, vamos a decir, de algunas playas de Panamá, pero si a las 4 o 5 horas estoy en Costa Rica.
Estoy ahí en la zona de Golfito, estoy en Corcovado, estoy en esa zona.
Entonces ya te empieza a caer la peseta de que ya no es un viaje a Panamá, ya no es un viaje a Costa Rica. Es que tú puedes buscar la posibilidad de hacer una inercia, juntos somos más fuertes, y ahí es donde empieza a tener más sentido avanzar rápidamente con el tren. Y es ahí donde uno tiene que pensar en eso rápido, porque el tren... Aparte que es menos engorroso que un aeropuerto, ¿no? En las estaciones de tren, ¿qué hay que hacer en una estación de tren? Llegar 15 minutos antes, llegue y te montas.
Sí, no tenés que pasar por esa
migración, aeropuertos, qué sé yo.
2-3 horas, 4 horas que hay que llegar con antelación para montarse.
Eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, yo agarro estas dos noticias y para mí se complementan.
¿Y hay otra que dejaste por fuera?
¿Cuál es?
Costa Rica, el cuarto país del mundo donde la gente es más feliz.
Ah, por supuesto.
El pura vida. ¿Y quiénes están en esa lista? Los países escandinavos, yo creo que está Finlandia, está Islandia.
Está Finlandia, Islandia, está Luxemburgo, está Costa Rica, está un poquito más abajo Israel. Ajá. Aunque no me lo creas, México está en el puesto 12, no está en el top 6, está en el puesto 12. Pero es interesante que ya no es un indicador subjetivo, ya no es que llegaste ahí y la gente lo vio, no. Es un indicador que muestra unas variables interesantes que tienen que ver con economía, con finanzas, con pensión, con salud, en la parte de healthcare, en la parte
clima.
De clima. Y tiene que ver con una gran cantidad de cosas. Entonces tú dices, ya va, ya no era como que, ay sí, es que la gente me sonríe y es amable. No, es que ahora hay varias cosas interesantes. Y a ver, se suma la noticia, es que vuelvo a dar un hincapié, que tú pones el tren hacen la integración económica, hacen la integración social, hacen la integración logística, y la noticia de Costa Rica, que es el más feliz del mundo, que, o uno de los más felices, que es el destino de naturaleza del mundo. A ver, Panamá no deja de ser un país que ha tenido un gran flujo de inversión a nivel de hub financiero, hub de seguros. Es ahí donde todos juntos somos más fuertes.
Vos sabés que en una conversación que tuve recientemente con Álvaro Bermúdez, que es el presidente ejecutivo de Incofer, él me mostraba la red ferroviaria del Caribe. Resulta que hay una empresa que está ubicada más o menos por la zona de, no sé si es Guápiles, la zona de Pocosí o Guásimo, por ahí, que es ArcelorMittal. El tren, la línea ferroviaria, llega hasta la planta industrial. De hecho, ingresan a donde están los galerones, donde bajan con sus montacargas los lingotes de acero que utilizan ellos para hacer su producto. Ahorita acaban de sacar, en otra parte, entra el tren, va el producto terminado y va directo a la zona de Moín. Y ahorita estaban gestionando un traspaso de un terreno del MOP a Incofer, a la pura par de APM Terminales, para que ahí sea el lugar de carga y descarga de todo lo que se produzca a lo largo de la red férrea, ahí en la zona caribeña. Hay un potencial extraordinario de zonas francas fuera de la GAM, pegadas a la línea férrea.
Bueno, señoras y señores, voluntad política es lo que va a necesitar este país a partir de este programa, porque hay muy buena noticia. Vamos a ir a la tercera y última pausa y ya regresamos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Señoras y señores, estamos cuarto y último bloque del programa aquí en A Doble Nudo. Ya lo sabe, este y todos los programas, 4 años hacia atrás, están guardados, acumulados y siempre a la disponibilidad de usted en las redes sociales oficiales del señor Otto Guevara Gut, este humilde servidor Daniel Sucher, en la red oficial de A Doble Nudo. ¿Cuáles redes sociales? Facebook, Twitter, ahorita ex, yo no le puedo llamar ex.
A mí no me sale tampoco.
LinkedIn, Instagram, TikTok, ahí nos consigue, canal OPA, canal 38, la cadena de televisoras Telered, Spotify, Apple Music para que nos escuche, y ya sabe, el newsletter, y me pongo acá para que no se le olvide, que si usted aquí va a ponerle aquí el QR para que me lo pongan por acá, no, todavía no me pongan el QR, póngame acá el dato de que soy Daniel Suchar, aquí el analista económico. Ahora sí, póngame por favor, don Víctor Ramírez, acá el QR, aquí está el QR, para que usted agarre, chequee un momentito, le va a salir el mensaje de colocar su correo electrónico lunes, martes, miércoles, jueves, ya usted casi que todos los días llega ese newsletter. ¿Qué trae el newsletter? Las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Y justamente vamos a hablar, Coto, de Costa Rica y el mundo.
Sí, más porque Costa Rica al mundo, pues, más mundo a Costa Rica.
Porque hay tres noticias que son increíblemente buenas, que tiene que ver justamente conectando este ombligo de Costa Rica.
El ombligo de América. De América, que es Costa
con
Rica.
El planeta. Voy a empezar yo con la parte económica. Le voy a dejar a mi compañero Otto Guevara lo que acerca un poco más la parte diplomática y económica. Señoras y señores, exportaciones vuelven a batir récord. Volvemos a crecer 6%. Todos los sectores de la economía están creciendo, Otto, y esto es importante decirlo porque venimos de un 2025 hablando de aranceles, hablando de tarifas, hablando de un montón de cosas.
Aranceles de tarifa motivados por las políticas de los Estados Unidos.
Estados Unidos, todo lo que todos conocemos. Y con esa turbulencia, no solamente que Costa Rica superó nuevamente en el año 2025 más de 20 mil millones de dólares en exportaciones, sino que ahora enero y febrero vuelve a dar positivo en prácticamente todos los sectores.
O sea, eso es comparando enero y febrero del año pasado.
Sí, claro. Enero, febrero del año pasado.
6%, fue lo que
6%. Y es que cualquier cosa que suba por encima de 3 es aplaudible. Y si te das cuenta, lo que está dando doble dígito son los dispositivos médicos, que es este modelo de desarrollo que tenemos, más que todo en zona franca, que te está dando un rédito bastante, bastante bueno. Agarro el micrófono, se lo paso a Otto. ¿Cuál más noticias hay?
Vienen noticias relacionadas con más Costa Rica al mundo y más mundo a Costa Rica, que es básicamente lo que ha adoptado esta administración para promover tratados de libre comercio. Y entonces son las oficinas, dice, una especie de embajadas comerciales. Y dicen, bueno, vamos a montar una embajada comercial en Israel, otra en Dubái y la otra en Singapur. Y la idea es con eso ir acercándonos a esos países para ver de qué forma atraemos inversión y abrimos las puertas también para productos costarricenses que van hacia allá. Me parece un esfuerzo encomiable del Ministerio de Comercio Exterior en esa dirección y me parece que muy probablemente en esta administración que viene vamos a ver una cancillería más orientada hacia el comercio, no tanto la diplomacia. Vemos que inclusive ya se está hablando de un tratado de libre comercio con India, el país más populoso, más poblado del mundo. Estamos hablando de 1.400 millones de personas aproximadamente que viven en India. India es más grande en población que China. Y bueno, ya hay una población de India acá interesante. Se nos abre un mercado grandísimo. Habrá que ver qué posibilidades habrá desde un paisito chiquiteco aquí en el ombligo de América para ver qué mercado de nicho se puede encontrar allá para algunos productos.
Recordemos también, Otto, que abrir algún tipo de oficina, embajada, también agrega otros elementos de ver qué están haciendo en Israel con la parte de educación, qué hacen en educación en Singapur, claro, qué están haciendo en Dubái es Emiratos Árabes Unidos, o sea, a ver, qué están haciendo en tecnología, innovación, agrotecnología, o sea, todo eso se va a ir haciendo porque es la embajada, ¿verdad? Claro, sí, es la relación, ya no es esa comitiva que va 10 días y se devuelve, no, aquí estamos y aquí tenemos, y también por las plataformas digitales te acerca mucho más. Y en el caso de la India, Otto, aquí, aparte que yo aplaudo, por supuesto, nuevos destinos y el más poblado del mundo, y ¿por qué no? En el caso de la India también tiene otro condimento y es que India es parte de BRICS, pero la India también está dándose la mano con Trump. O sea, también hay que ver que hay otros elementos importantes donde el escudo de las Américas, cosa que pasó hace 3 semanas y que nosotros hicimos un programa totalmente sobre el tema, también empieza a abrirle espacios a Costa Rica. Es verdad, a los otros compañeros del escudo de las Américas también. Ajá. Pero también no podemos negar que eso va a traer algún tipo de colaboración.
Acordémonos que India es tal vez uno de los países donde a nivel per cápita los ingenieros en informática, el nivel que tienen tan alto, todos formados en Estados Unidos, muchos de ellos, muchos trabajan y son los CEO de empresas más prestigiosas en Estados Unidos. Así que cuidado, y si no, con esta puerta que se abre para India, podemos empezar a traer más empresas indias para que se establezcan en Costa Rica, en la zona franca.
Siéntate ahí, doctor.
Aquí estoy bien sentado y agarrado.
Porque India va a un ritmo de 6,6% de crecimiento y la gente a veces no lo ve. Claro, porque como no tenemos ninguna relación con India en este momento, prácticamente no entra en los análisis económicos de Costa Rica. Porque siempre ves China, ves Europa, ves Centroamérica, Estados Unidos. Pero la India, señoras y señores, va a un 6,6% de crecimiento, o sea, va volando. Y tiene un lugar que a mí me fascina que se llama Bangalore. Bangalore es como el Silicon Valley, pero de la India. Entonces, bueno, señoras y señores, eso también es importante. Pero no podemos terminar un programa tan lindo y bello como el que hemos tenido hoy, porque como Otto no quería hablar de diplomacia, pues yo se lo traigo.
¿Qué pasó?
Yo aplaudo que hayan cerrado esa embajada en Cuba, que no tiene nada que ver con nosotros, que agarren a estos tipos, me los huelen de aquí, porque Costa Rica durante 50 años, en 1961 hasta el año 2010, no tenía ningún tipo de relación con Cuba. Y los cubanos estamos hablando cubano gobierno, no cubano el pueblo. No, estamos hablando del que vino aquí a aplaudir, porque hace dos días aquí estuvieron aplaudiendo, los cubanos que están residentes acá aplaudieron esa...
Aplaudieron la decisión de gobierno.
La decisión de gobierno. Sí, sí. Y es que, ¿por qué te digo esto, Otto? Porque salió mucha gente a decir, es que deberíamos ser neutrales. ¿Cuál neutral si tuviste 50 años siendo parte de la, del lado correcto de la historia, después en el 2010, como que nos desviamos a otra parte de la historia, y simplemente aquí lo que volvimos fue a volver al otro lado, al lado correcto? Eso, y que es el lugar que donde Costa Rica no debió haber salido nunca. Y también, Otto, nosotros acá en A Doble Nudo, lo que pasa es que, claro, es un A Doble Nudo hace 4 años, donde una de las cosas que se hizo a nivel de educación,
claro,
que lo hizo doña Caterina Müller, fue quitar, barrer, de, ¿cómo es? Delete, qué sé yo,
ajá,
toda esa ideología que había entrado en los últimos 4 o 5 años, ¿te acuerdas antes? Que había entrado con las ideologías de
había
asesoría.
Había unos convenios que se habían suscrito en el Ministerio de Educación Pública con Cuba. Entonces uno se preguntaba, en aquella época nos preguntábamos, ¿qué diablos tiene que asesorarnos Cuba en materia educativa? Si el sistema educativo de ellos es básicamente para adoctrinar a la población abrazando el socialismo, que es una ideología, como muy bien dice la presidenta electa, es una ideología empobrecedora. Entonces, a ver, y yo también celebro la decisión de esta administración de haber cortado relaciones diplomáticas con Cuba, porque la señal es muy poderosa. Uno es, no debemos normalizar una situación que se da en Cuba hace 66 años. Es la violación sistemática de los derechos humanos de los habitantes de esa isla. Es ver cómo esa isla se va deteriorando, se va, va cayendo en la miseria, que es la que tiene hoy, producto de esa ideología socialista impuesta con la bota militar a un pueblo que se ha visto obligado a exponer su vida saliendo de Cuba para ir allá a Miami o ir a otros destinos. Vos no ves a nadie luchando por irse a vivir a Cuba, ni siquiera estos gilipollas, como le decía alguien, que hicieron hace poquito, que llegaron a Cuba a defender a Cuba del bloqueo al petróleo tiene empobrecida, según ellos, a Cuba.
Mira, olvídate de eso, y tú sabes que yo hice un video sobre el tema, ¿no? Un video, ahí está el video. Y entonces la gente me dice, entonces, ¿por qué no cortan con Venezuela? Y yo, papito, fue uno de los primeros que hizo este gobierno. Uno de los primeros que hizo fue cortar la embajada de Costa Rica en Venezuela.
Sí.
Fue la primera. Ah. O sea, fue de los primeros, de las primeras cosas que había. Ya lo de Cuba era algo que se veía venir. Y entonces, yo estoy feliz. A ver, yo no. Incluso los cubanos que están aquí viviendo en Costa Rica salen y te lo dicen. Y hubo un video, no sé si lo te diste cuenta, donde hay unos comunistoides de aquí que salieron a
gente vinculada al Frente Amplio.
Los cubanos le dijeron, papito,
abra los ojos, miren, vayan a Cuba, vayan a vivir un mes a Cuba para que abran los ojos de la realidad que se vive en ese país. Pues, de verdad, hay una violación sistemática de derechos humanos y no podemos...
¿Sabes lo que le decían los cubanos a estos comunistas? No me jodas. Señores y señores, estamos llegando al final de este programa, un programa el cual usted puede disfrutar y que, por supuesto, esperemos que así haya sido a lo largo de todo el tiempo que nos haya escuchado. Por supuesto, agradecerles por su atención, desearles de A Doble Nudo una feliz Semana Santa. Cuídense mucho, descansen bastante. Como dice el señor Otto Guevara, desconectarse para conectarse. Otto, que la pasen muy bien.
Igual vos, Daniel, igual a ustedes. Que la pasen muy bien esta Semana Santa y nos vemos, si Dios quiere, en la semana, luego de la Semana Santa.
Chao, chao.
Chao, chao.